Hay una idea que me ha estado dando vueltas últimamente, y es esta de pensar en la sabiduría no como algo que uno acumula en la cabeza.
Como conocimiento puro.
Exacto, sino más bien como un estado de forma. Casi como si ser sabio fuera el resultado de un entrenamiento constante. Hoy vamos a explorar justo eso, la sabiduría como un entrenamiento de cuerpo completo para la vida.
Me encanta la analogía.
Para desmenuzar esta idea, tenemos un texto que, la verdad, desarrolla esta metáfora de una forma increíble y la conecta con un pasaje de la literatura de sabiduría antigua.
El libro de Proverbios.
Sí, Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 27. O sea, que básicamente, hoy vamos a ver qué tienen en común un gimnasio y una filosofía de vida de hace miles de años.
Y fíjate que la conexión es mucho más directa de lo que uno podría pensar. Nuestro objetivo hoy es desglosar cómo esta analogía del ejercicio nos ayuda a aterrizar la sabiduría.
A quitarle lo abstracto.
Justo, a convertirla en algo tangible, en una disciplina. Porque lo que sorprende de ese pasaje de Proverbios es lo físico que es. Menciona oídos, ojos, boca, pies. Es casi un manual para el equilibrio. Vamos a ver cómo un texto tan antiguo propone una visión, pues, súper integral de lo que es vivir bien.
Perfecto. Pues empecemos por el principio, por el origen de la analogía. El texto que estamos analizando arranca con una anécdota muy, muy reveladora.
La del hijo del autor, ¿cierto?
Esa misma. Sobre su hijo, un joven que, al parecer, llevaba años entrenando con pesas. Su rutina era la clásica, la que muchos hemos hecho alguna vez, ¿no? El entrenamiento dividido.
Sí, claro. Un día piernas, otro día pecho y brazos.
Exacto. Luego espalda, hombros. Entrenaba casi todos los días, pero siempre por partes. Un enfoque muy segmentado.
Un método súper extendido. Pero la historia se pone interesante cuando el autor nota un cambio.
De repente, su hijo ya no va al gimnasio 6 días a la semana.
Sino solo 3.
Solo 3, día por medio. Y claro, la primera reacción, como lo describe el texto, es de extrañeza. Uno piensa, ¿perdió la motivación? ¿Está bajando el ritmo?
Lógico pensar eso, sí.
Claro, porque menos días suena a menos esfuerzo. Pero la realidad era otra. El hijo le explica que un cambio en su horario de trabajo lo obligó a ser más eficiente. Y la solución fue cambiar de rutina.
A una de cuerpo completo.
Justo. Y la idea es simple pero potente. En lugar de aislar músculos por día, ahora ejercitaba todos los grupos musculares principales en cada sesión.
Y aquí es donde la metáfora, digamos, cobra vida. El análisis no se queda solo en la anécdota, sino que detalla los beneficios de este enfoque. Y son clave.
¿Cuáles menciona?
Primero, un mayor fortalecimiento general. O sea, no se trata de desarrollar partes aisladas, sino de crear un sistema más armónico, más fuerte en su conjunto.
Tiene sentido. Se menciona también un mejor uso de la energía y que ayuda a mantener un peso saludable.
Totalmente. Al activar todo el cuerpo en cada sesión, el impacto metabólico es mucho mayor. Y los dos últimos beneficios que cita son el puente perfecto para nuestra conversación.
A ver.
Un mejor equilibrio físico y una mayor resistencia. Y ya no se trata solo de fuerza bruta, ¿te fijas? Sino de funcionalidad, de cómo el cuerpo aprende a trabajar como un todo coordinado.
Y esa es la idea central.
Esa es. Este tipo de internamiento busca una salud más integral. No se enfoca en las partes, sino en el sistema completo. Y esa noción, la de salud integral, es exactamente lo que Proverbios parece describir.
Ok, la metáfora del gimnasio la entiendo perfecto. Un sistema integrado es más funcional, más saludable. Pero, ¿cómo hacemos para que esto no sea solo una analogía bonita? ¿Dónde está el puente real con Proverbios? ¿Es tan directa la conexión?
Es sorprendentemente directa. Cuando lees el pasaje de Proverbios 4, del 20 al 27, después de pensar en esto, es como si se encendiera una luz. El texto antiguo parece estar, literalmente, dibujando un mapa del cuerpo.
Empieza con...
Le dice a su hijo, «Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones».
Ahí está, el punto de partida, lo que dejamos entrar, la escucha. Y luego pasa a la vista. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. E incluso va más allá, es más específico. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
O sea, no es solo ver.
No, es enfocar la mirada, tener una dirección.
Exacto. Después de los sentidos, que son la entrada, va hacia el centro de procesamiento. Guárdalas en medio de tu corazón.
¿El corazón?
Y de ahí vuelve a salir. hacia el exterior, la comunicación. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios.
El circuito se completa con la acción, con el movimiento. Examina la senda de tus pies.
Y todos tus caminos sean rectos.
Es una lista muy completa, sí. Pero me pregunto, ¿el orden es importante? Empieza por lo que entra, oídos y ojos, y termina con lo que sale, boca y pies. ¿Hay una secuencia intencionada ahí, un flujo, que la fuente comente?
Esa es una observación excelente, y la interpretación que se nos presenta sugiere justo eso.
Un flujo coherente.
Sí. Vivir con sabiduría no es un acto aislado, es un proceso que involucra todo nuestro ser. Lo descompone así. Primero, lo que escuchamos. Inclina tu oído, no es oír de fondo, es una atención selectiva, deliberada.
Okay.
Segundo, lo que vemos. Tus ojos miren lo recto. Es la disciplina del enfoque, ¿no? De no desviarse.
Percepción, entonces. Lo que dejamos entrar.
Exacto. Luego viene la intención, lo que procesamos internamente, que el texto ubica en el corazón.
El centro.
Después, la expresión, lo que comunicamos con la boca. Y finalmente, la acción. ¿Cómo caminamos por la vida? ¿Con nuestros pies?
Percepción, intención, expresión y acción.
Es un sistema perfectamente interconectado. Cada parte afecta a las demás, ¿cierto? No puedes tener una acción recta si tu enfoque está desviado. Y no puedes tener un enfoque claro si estás escuchando las cosas equivocadas. Es una visión de la sabiduría como un organismo vivo.
Coordinado. Vale, así que tenemos los oídos, los ojos, la boca, los pies. Pero como en cualquier sistema complejo, todo necesita un centro, algo que lo estabilice y le dé coherencia. Me imagino que ahí es donde entra el corazón.
Justo ahí. El pasaje pone todo el énfasis en ese punto. El versículo 23 es probablemente el más conocido de todo el capítulo, ¿no?
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Ese. La lectura que analizamos lo llama muy acertadamente nuestro centro interior.
El core, si seguimos con la analogía del gimnasio. El núcleo que da estabilidad a todos los demás movimientos.
Es la comparación perfecta. En el fitness, un core fuerte es la base para la fuerza, el equilibrio, previene lesiones. En este plano, el texto argumenta que el corazón cumple esa misma función.
Claro.
Y es crucial aclarar, como bien lo hace el análisis, que no habla del órgano físico. En la tradición hebrea, el corazón es el centro de mando, la sede de la voluntad, del intelecto, de las emociones. Es donde se toman las decisiones, donde se cuecen los pensamientos.
De ahí la instrucción tan rotunda, sobre toda cosa guardada. Es la prioridad absoluta. Pero aquí hay algo que me llama la atención. El versículo 23 dice, guarda tu corazón. Pero antes, el 21, decía, guárdalas las palabras de sabiduría en medio de tu corazón.
Buen punto.
Parece un doble juego. No solo proteger el contenedor, sino también asegurarse de que contenga lo correcto.
Exacto. Es una doble acción. Proteger el centro y nutrirlo. Y el análisis se detiene en qué significa realmente guardar esas palabras. No se trata solo de memorizar y ya.
Es más profundo.
Mucho más. Primero, implica prestar atención constante. No dejar que esas enseñanzas se te escapen.
Como cuidar algo valioso.
Precisamente. El segundo nivel es cuidar y atesorar. O sea, darles un valor inmenso, tratarlas como un tesoro que te enriquece y protege. Y el tercer nivel, que es el que conecta todo, es obedecer.
Aquí la sabiduría se vuelve acción.
Justo. Guardar estas palabras en el corazón significa alinear tu vida con ellas. Así que guardar es atender, valorar y finalmente actuar en consecuencia.
Y es en este punto donde el análisis introduce una de sus ideas más potentes. Voy a citar. Cuando guardamos sus palabras, somos guardados por él. Esa idea de reciprocidad es fascinante.
Es el núcleo de la promesa, sí.
Pero ¿cómo funciona eso? No suena a un esfuerzo de voluntad pura y dura de yo me protejo y ya. Parece más bien que entras en un sistema. La fuente sugiere que la disciplina personal atrae una protección externa o que la propia disciplina es la protección.
Es una pregunta clave. La interpretación que se ofrece se inclina más hacia lo segundo, pero sin excluir lo primero. O sea, la disciplina es la protección en un sentido práctico, ¿no? Si cuidas lo que escuchas, ves,
dices y haces, naturalmente te evitas muchos problemas.
Cierto.
Sin embargo, el texto va más allá. Sugiere que este acto de alinear tu vida con la sabiduría divina te coloca en una dinámica de cuidado. Es como si al sintonizar con una frecuencia, empezaras a recibir su señal con más claridad. No es una transacción mágica.
Es una consecuencia.
Es la consecuencia de vivir en armonía con el diseño de las cosas. El autor lo describe como vivir bajo el cuidado atento y fiel del Dios que cumple sus promesas. El esfuerzo de proteger el centro genera una protección que abarca todo el ser.
¿Entiendo? Una protección que nace de la coherencia, de que todo tu ser funcione de manera integrada. Vale, entiendo el proceso. Es una disciplina completa, pero el esfuerzo tiene que valer la pena.
¡Claro!
En el gimnasio los resultados se ven. Más fuerza, mejor físico. Aquí, ¿cuál es el pago? ¿Es algo que se siente? ¿Algo que se ve? ¿Qué promete el texto como resultado de todo este trabajo?
La respuesta es igual de directa y física que el resto del pasaje. El autor la destaca como la culminación de toda la analogía. El versículo 22, refiriéndose a estas palabras, dice: «Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo».
Vida y medicina. Esas son dos palabras con un peso enorme. No dice que son un buen consejo o una idea interesante. Son vida.
Y medicina.
Analicemos esa frase, porque es el cierre perfecto. Cuando dice vida, la interpretación no se limita a la existencia biológica. Habla de vitalidad, de una calidad de ser, de...
De florecimiento.
De plenitud.
Exacto. Encontrar y practicar esta sabiduría es, literalmente, encontrar una fuente de energía vital que impregna toda la existencia.
Y la segunda parte, medicina a todo su cuerpo, me parece aún más potente en su conexión con nuestra analogía. La medicina no es para mantenerlo sano, es para restaurar lo que está roto.
Precisamente. Esto sugiere que la sabiduría no es solo un tónico para gente que ya lo tiene todo resuelto. Actúa como un agente curativo, para la totalidad del ser. La frase «a todo su cuerpo» es muy enfática.
Lo abarca todo.
Refuerza que los beneficios no son solo intelectuales o etéreos, sino que impactan a la persona de forma integral. La sabiduría sana las fracturas internas, esa disonancia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Cierra por completo la analogía de la salud holística con la que empezamos.
Es una visión muy completa, sí. Entonces, el flujo es escuchar y ver con atención.
Percepción.
Guardar y procesar en el corazón.
Intención.
Hablar con integridad y actuar con rectitud.
Expresión y acción.
Y el resultado es una vida más plena y una salud integral, una especie de sanación continua.
El texto, de hecho, termina con una recomendación práctica, ¿verdad?
Sí, lo convierte en un hábito. La conclusión que se extrae es que esto no es algo que se hace una vez y ya está. Como el ejercicio, su poder está en la constancia.
Una rutina diaria. Por eso se recomienda empezar cada día con este entrenamiento completo en la sabiduría, para que poco a poco vayas fortaleciendo todo el ser y te prepares para los desafíos y las tensiones del día.
Bueno, hagamos una recapitulación. Partimos de una metáfora muy actual, la del entrenamiento de cuerpo completo, para darle un nuevo sentido a un concepto tan antiguo como la sabiduría.
Y vimos que no es para nada abstracto.
Lejos de eso, es una disciplina diaria, una práctica que busca integrar nuestros sentidos, nuestros pensamientos, palabras y acciones.
Y que todo este sistema se coordina desde un centro de operaciones, el corazón, que debemos proteger y nutrir por encima de todo.
Y el resultado de esa práctica constante no es ser más listo.
No, es alcanzar un estado de salud integral, de equilibrio y vitalidad, que el texto describe de forma muy gráfica como vida y medicina para todo el cuerpo.
Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea final, sería que la sabiduría no es algo que se posee como un diploma.
Para nada.
Sino algo que se practica, algo que se vive en cada parte de nuestro ser. No solo algo que se sabe en la cabeza.
Exactamente esa es la clave. Y para dejar una reflexión final, podríamos llevar la analogía un paso más allá, ya que ha resultado tan útil, ¿no?
A ver.
El análisis nos ha presentado el entrenamiento completo, la sesión principal. Pero toda buena rutina de ejercicio tiene otras fases.
¿Te refieres a un calentamiento o un enfriamiento?
Justo a eso. Y plantea una pregunta interesante para quien nos escucha. Si la sabiduría es un entrenamiento integral, ¿cuál podría ser el equivalente a un calentamiento diario? ¿Qué pequeña práctica o reflexión se podría hacer cada mañana para preparar la mente y el corazón antes de enfrentar el día?
Buena pregunta.
Y, por otro lado, ¿qué podría considerarse un sobreentrenamiento? ¿Es posible enfocarse tanto en una de las partes del cuerpo, quizás obsesionarse solo con el conocimiento o solo con la acción, que se pierde ese equilibrio y esa salud integral que nos propone el pasaje? Es algo que sin duda vale la pena meditar.